Lucero junto a José Ron protagonizan El Gallo de Oro. Gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.
Y de las mejores.
Hola, les habla Jorge Ramos. Soy inmigrante y periodista. Quiero invitarte a profundizar en los temas más relevantes y controversiales de la actualidad en el podcast llamado Contra Poder. Contra Poder. Descubre las diferentes voces de los protagonistas del momento con entrevistas a profundidad. Escucha el podcast Contra Poder en Euphoria App y en todas las plataformas. Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión. El programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos. Muy buenas noches, Isla. Comenzamos otra vez el noticiero con Donald Trump. La Fiscalía y la Defensa escogieron hoy a 7 de los primeros jurados para su juicio en Nueva York, el primero que enfrenta a un expresidente de Estados Unidos.
Jorge, se le acusa de falsificar documentos comerciales para justificar un supuesto pago de soborno a la actriz porno Stormy Daniels.
Ahora, este proceso avanzó luego de que los abogados de ambos lados revisaran las cuentas de las redes sociales de los aspirantes a servir en el jurado.
Durante la primera jornada, Trump recibió una advertencia del juez. Blanca Rosa Vilches nos informa desde Nueva York.
Segundo día del desafiante proceso para elegir un jurado en el primer juicio penal de un expresidente norteamericano. Y el único acusado que cuenta con la plataforma de un micrófono en el pasillo de la corte para criticar el juicio, quejarse de una orden mordaza que le prohíbe hablar de posibles testigos y fustigar al mismo juez a cargo de su juicio. Tenemos un juez que odia a Trump y no debería estar en el caso. Y yo debería estar en campaña en Carolina del Norte y no en esta corte, declaró desafiante una vez más el expresidente. Trump enfrenta 34 cargos por falsificación de registros comerciales para ocultar una supuesta relación extramarital con Stormy Daniels días antes de las elecciones del 2016 y que podrían haber dañado su campaña presidencial. Regardless of how you feel about... Al margen de lo que sienta sobre Donald Trump, el derecho a un juicio justo es importante, dice una de las candidatas a jurado que la excusaron porque su trabajo en seguridad cibernética no le permitiría ausentarse casi 2 meses que se estima durará el juicio.
Lo veo inquieto. Creo que la realidad de la situación como que le llegó también para el público y miembros del jurado.
Según esta periodista del New York Times, Trump trató de hacer contacto visual con posibles miembros del jurado ayer cuando casi la mitad de ellos fueron liberados. No tendré a ningún miembro del jurado intimidado, dijo hoy el juez en corte. 7 son los primeros titulares elegidos como jurado. Serán identificados solo por una letra y un número. La falta de imparcialidad o problemas con sus horarios laborales han sido solo 2 de las principales razones que han dado los candidatos a posibles miembros del jurado para ser desestimados en este juicio. En la ciudad de Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univisión.
La Corte Suprema de Justicia escuchó argumentos sobre la acusación de obstrucción a la justicia que enfrentan decenas de asaltantes al Capitolio. Los 3 jueces liberales expresaron apoyo a esta acusación, pero la mayoría de los jueces conservadores la vieron con escepticismo. Pedro Rojas nos dice que lo que decidan los magistrados afectará a los acusados y también a Donald Trump.
La Corte Suprema podría ordenar revisar cientos de sentencias por el ataque al Capitolio en enero de 2021. Luego de que con mucho escepticismo, jueces conservadores escucharon la interpretación que el Departamento de Justicia da a la ley 1512C2, creada por la caída de la corporación Enron, la cual castiga la destrucción y obstrucción de procedimientos oficiales.
La Corte Suprema hoy lo que está tratando de llegar a una conclusión es si esa segunda parte se le está aplicando en una forma demasiado amplia.
El desafío fue hecho por Joseph Fisher, un ex policía de Pensilvania sentenciado por asaltar a un agente policial del Capitolio y obstruir un procedimiento del Congreso. Un juez conservador cuestionó fuertemente a la representante del gobierno.
Interferences, we think that the term obstruct on its face connotes a meaningful interference with the proceeding.
Well, it doesn't say, I'm sorry, C2 does not refer just to obstruct. It says obstructs, influences, or impedes. Impedes is something less than obstructs.
Uno de los acusados del 6 de enero en recibir la condena más larga fue el ex líder de los Proud Boys, Enrique Tarrio. El abogado de Joseph Fisher advirtió sobre los riesgos del uso excesivo de la ley.
The government wants to unleash a 20-year maximum penalty on potential peaceful protests. That in and of itself is a bad idea.
Y es que si los jueces de la Suprema Corte se pronuncian en favor de los más de 300 acusados por el ataque al Capitolio, el expresidente Trump también podría ser beneficiado.
Y pudiera quitar dos de las cláusulas principales en el caso en contra del presidente Donald Trump en Washington.
La Corte Suprema escuchará el 25 de abril los argumentos sobre el caso de inmunidad presidencial. En Washington, Pedro Rojas, Univisión.
Los republicanos del Congreso enviaron al Senado dos acusaciones para someter a juicio político a Alejandro Mayorkas, el secretario de Seguridad Nacional. Lo acusan de negligencia por no controlar la frontera con México. Pero como reporta Claudio Uceda, los demócratas que controlan el Senado podrían rechazar las acusaciones.
Los republicanos de la Cámara Baja llevaron al Senado los artículos para un juicio político contra el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. Aunque no tendrían éxito, buscan destituir a Mayorkas por la crisis en la frontera.
Article 1. Willful.
Se leyeron los dos cargos en el Pleno del Senado. Se le acusa de mentir al Congreso y de no hacer cumplir la ley. Mayorkas ha dicho que las acusaciones no tienen mérito. Los demócratas resaltan que no hay evidencias de delitos ni de faltas graves.
Innecesario, creo que es teatro político, un año electoral.
El juicio político contra el funcionario de origen cubano será muy breve. Es posible que se desestimen los cargos. Exigimos que se escuchen a los gestores del juicio político, si no, será inconstitucional, dijo el líder republicano. Mañana, 100 senadores actuarán como miembros del jurado. Mayorkas hoy fue interrogado en una audiencia. Esta republicana de Georgia le dijo... que la frontera abierta es el tema número uno en las encuestas y que por eso lo impugnaron. Mayorkas Sereno escuchaba. Se necesita una mayoría de dos tercios para destituir al secretario, algo improbable porque los demócratas tienen la mayoría.
El líder de los demócratas en el Senado, Chuck Schumer, dijo que no se debe de utilizar este proceso para resolver un desacuerdo político, dando a entender que Mayorkas solamente cumple las órdenes de su jefe, el presidente. En Washington, Claudio Uceda, Univision. El senador Bob Menéndez podría culpar a su esposa Nadine por la investigación de conspiración criminal. Así lo informa el New York Times, que tuvo acceso a documentos judiciales, según los cuales Menéndez alegaría que su esposa ocultó información sobre el caso. A los dos se les acusa de aceptar dinero, oro y un auto de lujo a cambio de usar la influencia política del senador para ayudar a empresarios en Nueva Jersey y a los gobiernos de Egipto y Qatar. Bueno, la Cancillería de México confirmó el hallazgo del cuerpo del segundo mexicano que estaba desaparecido, esto tras el colapso del puente en Baltimore.
Así es, las autoridades mexicanas le prometieron a la familia de Carlos Daniel Hernández todo el apoyo para repatriar sus restos hasta el estado de Michoacán.
Y como nos cuenta Jessica Cermeño, esta es la tercera tragedia para esta familia en el último mes.
Por fin recuperaron el cuerpo de Carlos Daniel Hernández, el mexicano que todavía estaba desaparecido tras caer al agua cuando un buque de carga derribó el puente Francis Scott Key en Baltimore. Para su familia en Apatzingán, Michoacán, en el occidente de México, su ausencia estas casi tres semanas fue un calvario.
Le gustaba bailar, aunque no supiera.
Era bien vacilón, bien bromista.
Le gustaba mucho hacer bromas y... pues era un chico súper lindo.
Carlos Daniel tenía 24 años y fue uno de los seis hispanos que perdieron la vida trabajando en el asfaltado del puente en el turno nocturno el pasado 26 de marzo, cuando ocurrió la tragedia. Tenía la ciudadanía estadounidense, por lo que trabajaba varios meses al año allá.
Quiero pensar que es un sueño, pero despierto y sé que es realidad, que mi hijo estaba allí. Por más que quiera, no puedo.
El tío de Carlos, Alejandro Hernández, originario de Veracruz y padre de cuatro hijos, también perdió la vida ahí. Su hermana Marisela, desde Maryland, nos aseguró que están destrozados y sin palabras. Para la familia ha sido muy duro todo esto porque perdimos un hermano, un sobrino en ese accidente y mi hijo, que era un bebé, también acaba de fallecer de cáncer, respondió Univisión. Davis Adrián tenía apenas 2 años y la familia ha abierto una colecta en la red para poder pagar su funeral. 3 muertes para esta familia mexicana en menos de un mes. 2 por este accidente mortal.
Fue la canciller mexicana, Alicia Bárcena, la que confirmó el rescate de los restos de Carlos Daniel. Los encontraron en el río, dentro de su camioneta.
Mientras, el FBI sigue investigando qué provocó el choque del buque con el puente. Y todavía faltan por recuperar los restos de otros 2 trabajadores, un salvadoreño y un guatemalteco, que siguen perdidos en las aguas del río Patapsco.
Pues más que nada queremos justicia.
En México, Jessica Cermeño, Univision.
Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado. Y esa es mi mala fortuna.
Basada en el clásico de Juan Rulfo, llega Univisión, El Gallo de Oro.
Supongamos que la caponera puede inclinar la suerte a quien ella quiera. ¿Estás tardando en conquistarla?
Con Lucero, José Ron y Plutarco Azar.
Este gallo está cambiando la vida.
En una historia legendaria de amor y azar.
O trates de cambiarme, no lo vas a lograr.
El Gallo de Oro, gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.
Estás escuchando el podcast del Noticiero Univisión. El presidente de la Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos, advirtió hoy que por ahora no van a bajar los intereses. Jerome Powell dijo que no hay mucha confianza de que la inflación está controlada y bajando. La Reserva quiere hacer 3 recortes a los intereses este año.
Y en otra noticia de economía, el Fondo Monetario Internacional le dio buenas notas a Estados Unidos. Al calificar las proyecciones económicas a nivel mundial, el fondo calculó el crecimiento del país en 2.7%. ¿Qué significa esto para los estadounidenses? Bueno, pues que nos alejamos del peligro de la recesión. El crecimiento del Producto Interno Bruto se asocia con mejores condiciones económicas, más generación de empleo y aumento de los ingresos. La jueza de Chicago sentenció hoy a 50 años de prisión a Clarisa Figueroa por asesinar a Marlene Ochoa en el 2019 y arrancarle el bebé de su vientre. La hija de Figueroa, quien ayudó en el asesinato, será sentenciada próximamente. Viviana Ávila está en Chicago con las reacciones de la familia a esta sentencia.
Al día de hoy tuvimos justicia por mi esposa Marlene Ochoa, pero también me siento un poquito triste porque pues yo salgo sin mi familia, y...
Así reaccionó el viudo de Marlene Ochoa a la sentencia de 50 años de prisión sin derecho a libertad condicional contra Clarisa Figueroa, quien hoy, vestida con traje amarillo de preso y en silla de ruedas, se declaró culpable de haber estrangulado con un cable a Marlene y de haberle arrancado de su vientre el bebé que la joven esperaba en abril del 2019. El pequeño Yadiel murió meses después en el hospital.
El dolor que sentimos ahorita lo volvimos a revivir.
La sentencia de hoy se dio tras un acuerdo de culpabilidad con la fiscalía y con el que Clarisa Figueroa evitó ir a juicio. Ella no solo mató a Marlene Ochoa, sino que se hizo pasar por la madre del bebé Yadiel.
Nunca va a ser suficiente por el daño, la brutalidad, la violencia que sufrieron.
Por su parte, Desiree Figueroa, la hija de Clarisa Figueroa y quien también admitió haber participado de este crimen, se declaró culpable y espera una sentencia en las próximas semanas. En Chicago, Viviana Ávila, Univision.
Cristian Soto, el acusado de matar a cuchilladas a 4 personas el mes pasado en Rockford, será sometido a una evaluación mental. Esto es para determinar si el joven de 22 años es competente para enfrentar el juicio.
En Ohio, una estafa termina en tragedia. Un hombre de 81 años recibió llamadas exigiéndole el pago de $12,000 para liberar a una familiar que supuestamente estaba presa. Los delincuentes enviaron a una conductora de Uber que no tenía idea de la estafa para que recogiera el dinero. El hombre creyó que la conductora era parte del complot y le disparó, causándole la muerte. Luis Mejid tiene una advertencia de las autoridades.
El encuentro fatal quedó grabado en la cámara del Uber. Lolita Hall, de 61 años, no sabía que un estafador la había enviado a la casa de William Brock a recoger dinero. Pero Brock estaba convencido de que era ella la que lo quería engañar. El anciano la siguió al automóvil y una vez dentro, le disparó 3 veces. Luego llamó a la policía para reportar lo que había hecho. La policía dice que todo empezó cuando Brock recibió llamadas del estafador diciendo que enviarían un Uber para que le diera el dinero con el que liberarían a su familiar. Y cree que la misma persona llamó a Uber para que Hall fuera a buscar un paquete. Un portavoz de Uber dijo en un comunicado que se trata de una tragedia horrible y nuestros corazones siguen acompañando a los seres queridos de Lolita en su duelo.
Las autoridades advierten que aunque estos trágicos desenlaces ocurren pocas veces, el tipo de estafas que los ha causado son realmente muy comunes. El año pasado, la Comisión Federal de Comercio reportó más de 33.000 casos de estafadores haciéndose pasar por familiares en problemas.
El consejo número uno es que cuando usted recibe una llamada como esa, primero que lo confirme llamando a la persona que se supone que lo esté llamando y confirme separadamente que esa persona realmente está en problemas.
Mucho más sencillo, más económico y menos trágico que tratar de hacer justicia con sus propias manos. En San Francisco, Luis Mejín, Univisión.
El estado de Colorado acusó a una pareja de maltratar 190 cadáveres y de cobrar $130,000 a clientes por cremaciones o entierros que sencillamente no se realizaron. Y también los acusan de gastar $882,000 de préstamos en vacaciones y joyas. Si son declarados culpables, van a enfrentar 20 años de cárcel.
En Nueva York, la Fiscalía Federal acusó a Rafael Álvarez de conspiración para estafar a Estados Unidos con un fraude fiscal de $100 millones. Álvarez es un contador dominicano al que apodan El Mago. En 1986 fundó la firma ATAX, en la que preparaba declaraciones de impuestos. Los fiscales dicen que algunas eran falsas y le dejaron pérdidas al gobierno de $100 millones y que Álvarez se benefició en $15 millones con ese fraude.
Ahora vamos a hablar de una nueva estrategia en contra del cáncer. Es muy interesante. Se basa en una prueba con sangre para tumores cancerígenos de un paciente al que se le aplican medicinas para ver cuál anticancerígeno resulta más efectivo. Lourdes del Río se fue a la Universidad Internacional de la Florida y al Nicklaus Children's Hospital con las primeras pruebas con que se logró 83% de mejoría en algunos pacientes.
Desde que tenía 3 añitos, Logan Jenner ha enfrentado al cáncer en 2 ocasiones, pero esta segunda vez ha sido diferente gracias a un novedoso estudio que tiene el potencial de cambiar los protocolos de tratamiento que se utilizan para combatir a esta enfermedad. La doctora Maggie Fader es oncóloga y parte del grupo de científicos que están colaborando en esta investigación.
Cogemos células de tumor de cualquier paciente que identificamos que necesita nuestra ayuda, porque su cáncer no está respondiendo bien al tratamiento que usamos normalmente. Chequeamos en el laboratorio cuál medicinas puede destruir el cáncer mejor.
Los resultados han sido increíbles en el caso particular de Logan, luego de que se determinó en el laboratorio cuál de los más de 100 medicamentos aprobados por la FDA para tratar el cáncer eran los mejores para él. En solo un mes, su cáncer pasó a estar en remisión, dejando al pequeño listo para su trasplante de médula. Su mamá dice que nunca olvidarán ese día.
Llamando a todo el mundo, tan contento, celebrando, ¿sabe? Y explicándolo a él que eso no es nada más la ciencia, es Dios y la ciencia trabajando juntos.
83% de los pacientes que recibieron tratamientos guiados por esta terapia obtuvieron un beneficio clínico notable. Noticias extraordinarias, teniendo en cuenta que en este país el cáncer es la segunda causa de muerte entre niños menores de 15 años. Los que han formado parte de este estudio, que fue bastante pequeño, apenas una veintena de niños, están muy optimistas con los resultados.
Doctora, pareciera que esto es la punta del iceberg. ¿Ustedes aspiran a también tratar adultos con esto? ¿Cuáles son los planes?
Sí, actualmente tenemos 2 ensayos clínicos abiertos, uno para niños y otro para adultos también. El de adultos es en colaboración con Cleveland Clinic en Florida.
Logan lleva 2 años y medio libre de cáncer y su familia y los médicos que lo hicieron posible no pueden estar más felices.
Por supuesto que todo esto está en fase experimental y falta mucho camino por recorrer, pero es un gran rayo de esperanza para combatir una enfermedad que trae tanto dolor y que en el peor de los casos cuesta tantas vidas. En Miami, Florida, Lourdes del Río, Univisión.
Esperanzadoras noticias. Un incendio en la antigua Bolsa de Valores de Copenhague, uno de los sitios más famosos de la capital de Dinamarca, hizo colapsar la cúpula. Varias personas lucharon para rescatar pinturas y artefactos históricos del incendio, mientras la aguja con la forma de la cola de 4 dragones entrelazados caía a la calle. El edificio data del año 1625 y fue recientemente renovado.
Usted lo ha visto a lo largo de estas carreteras mexicanas que conducen a la frontera con los Estados Unidos. Uno va encontrando estos pequeños grupos de migrantes.
Como reporta Pedro Ultreras, la determinación de los migrantes es tan sólida como la dureza del camino.
La frontera parece eterna para José Medina, de 45 años. Migrante venezolano que avanza muy lentamente con muletas debido a una fractura de cadera que sufrió hace años.
¿Cuántos días has caminado ya?
4 días.
En esos 4 días, José avanzó 45 millas de las casi 250 que lo separan de la frontera de Ciudad Juárez.
¿Descansan, se paran en ratos? ¿Cómo le hacen?
Dormimos un rato, descansamos, seguimos caminando.
El dolor se intensifica con los kilómetros, al punto que casi le expulsa el clavo que lleva desde la fractura.
Sí, el clavo de mi pierna.
Sí, nos ha pasado, gracias a Dios.
¡Wow!
Los migrantes que llegan del sur quedan varados en la ciudad de Chihuahua. Inmigración está por todas partes. Si usan transporte público, los bajan y ya no los dejan viajar en la bestia. Solo les queda caminar, pero son 250 millas de ciudad a ciudad.
¿Nadie les da un levantón?
Nada. Les da miedo, no sé qué pasa.
La carretera está llena de pequeños grupos que caminan peligrosamente a un lado de los autos. Van con miedo a que inmigración los detenga porque los regresan hasta la frontera con Guatemala.
Como vamos con niños, nos sentamos, descansamos.
En este grupo iban 14, incluyendo 7 niños. 5 de ellos tenían cita de CBP One muy temprano del día siguiente para entrar de manera legal. Pero llevaban 3 días caminando y apenas habían avanzado 30 millas. Les quedaban 220 para llegar y menos de 24 horas.
Si no estoy a las 7 de la mañana, pierdo. Para atrás, ¿qué vamos a hacer?
Y a unas 30 millas de la frontera de Ciudad Juárez se encuentra este retén militar, donde hay una fuerte presencia de agentes migratorios. Aquí casi siempre los detienen y ellos se ven obligados a evadirlo y para eso se internan a caminar por el desierto.
Aquí se puede ver cómo avanzan en pequeños grupos entre dunas de arena y maleza, rodeando el retén militar. Y así, paso a paso, muchos logran llegar. Sobre José Medina y la familia de la cita, los vimos por última vez en la carretera y no volvimos a saber nada de ellos. En Chihuahua, México, Pedro Ultreras, Univisión.
Como caminar 5 maratones con muletas, imagínate. Impresionante.
Cada uno de ellos trae una historia de dolor y también de mucha esperanza.
Y de ellos lo seguiremos reportando. Gracias por estar con nosotros.
Buenas noches.
Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.
Consigue los mejores podcasts de entretenimiento, noticias, deportes, crímenes y más en Euphoria Podcast. Los puedes escuchar en la app de Euphoria o en donde sea que escuches tus podcasts.
Lucero junto a José Ron protagonizan El Gallo de Oro. Gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.
Y de las mejores.